Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Hoy es lo que viene siendo un miércoles. O sea que ahí andamos. A la mitad de la semana, más o menos, miércoles 2 de octubre del 2019, la mitad de la semana laboral, el tiempo, pues más o menos. También las temperaturas van bajando, como viene siendo también lógico, y digamos que en las tormentas fuertes o las lluvias localmente fuertes se esperan en Cataluña, en Mallorca y también puede que en buena parte del Cantábrico. Lo demás, pues como ayer, vamos sabiendo a medida que pasan las horas, vamos sabiendo poco, pero vamos sabiendo o conociendo más datos del crimen de Castro Urdiales, que oiga, cada cosa que se conoce hace superar lo del día anterior y nos parece literalmente imposible. Ese crimen mediante el cual Carmen Merino, que está ahora en la cárcel del Dueso, el penal del Dueso, ahí en Santoña, al lado de la playa de Santoña, un lugar maravilloso. El penal no tanto, pero el entorno, ¿qué les voy a contar yo? Bueno, pues ahí está Carmen Merino, que es la mujer que, presuntamente, hombre, todas las evidencias indican, no solo mató al marido, bueno, desde luego lo guardó, lo congeló y después colocó la cabeza del mismo en una caja que entregó a su vecina para que se la custodiara durante un tiempo. Ella no sabía, la vecina, que ahí había una cabeza. Lo supo cuando abrió la caja porque olía mal. Bueno, se ha conocido o se ha sabido, por investigación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que al parecer esa cabeza fue cocida. Es decir, esta señora, esta mujer, esta individua, que debía tener al marido troceado en un arcón congelador, porque si no un cuerpo no cabe, y además cómo metes un cuerpo entero, tú sola por muy fuerte que seas, ¿cómo manejas un cuerpo muerto? ¿Cómo lo despedazas? Y primero, ¿y cómo acabas con su vida? ¿Y cómo limpias las evidencias y los restos? Pero es que coge la cabeza y la mete, es decir, va al congelador, lo abre, saca la cabeza y la mete como el que se pone a cocer cabeza de gamba en una olla. Y luego la mete en una caja y se la da a la vecina, todo para que oliera menos o fuera más, no sé. Ayer hablamos aquí con Begoña Arias, que es prima política de la víctima, y nos explicaba que sospecharon de ella desde el primer momento de la desaparición.
Empezó a mandarnos unos mensajes como que nos lo mandaba él. Nos dijeron al principio que se había caído el teléfono de él al principio, el primer día en al agua. Nos dieron un número de móvil y llamábamos y nunca nos cogía. Luego que ese no funcionaba, luego nos mandaron otro. Pero era mentira, porque los mensajes que mandaba, él no escribía así.
Bueno, hay pocas historias más rocambolescas, más escabrosas que esta, con las pocas historias que nos hayamos topado en los últimos años, de la que iremos adelantándole a medida que conozcamos cosas, otros nuevos detalles. El resto es, sigue siendo el aniversario del primero de octubre, ayer en Cataluña, el segundo aniversario, después del 2017, en el que se produjo aquella verbena, aquella tontuna del referéndum, que ha sido más tranquilo de lo esperado. Y mire, y aquí podemos entenderlo de varias maneras. Una clave es el agotamiento, porque es que ¿quién no va a estar agotado? Ya les he dicho que ser catalán últimamente es muy agotador. También es que la gente puede estar reservando fuerzas para la sentencia del proceso. Pero ciertamente la sensación de que el independentismo empieza a digerir que les han vendido un muñeco. Eso no es una, esa no es una sensación infundada. Un muñeco inoculado en fanatismo, en el fanatismo más grande que ustedes quieran, pero un muñeco. Ayer se juntaron 18.000 personas en Barcelona, pocas en Gerona, pocas en Lérida. 18.000, según la Guardia Urbana, que esos cuentan de 5 en 5, ¿eh? Pero, o multiplican por bastante cuando cuentan. El típico folclore de todos los días, y luego la rabia, la agresividad, cada vez peor gestionada por estos fanáticos. Estos hiperventilados que ayer volvieron a salir a las calles. Gente que es capaz de lanzar un recipiente lleno de líquido a una periodista de televisión. Por ejemplo, a la periodista de Telecinco que ayer sufrió su escarnio.
¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas?
Bueno, este es el ambiente que tuvo que soportar, me parece que es Laila Jiménez, ¿no? Laila Jiménez, que por cierto es una espléndida reportera, una magnífica reportera. Pues ese es lo que hay, con Quim Torra llamando a la sociedad catalana a la desobediencia masiva cuando se conozca la sentencia del 1 de octubre. Miren, entre ellos se alimentan. Se alimentan de gestos, de retórica, de velitas, de consignas baratas de los años 30. Es efectivamente un folclore triste, con aires de funeral, con el agotamiento de todos, con una especie, bueno, con una inevitable, innegable decadencia. Aunque es evidente que todavía pueden actuar, pueden desestabilizar, pueden fastidiar, pueden hacer ruido, pueden estar en las calles, pero saben que cada vez son menos porque hay mucha gente, porque es que no se puede pedalear sobre la nada permanentemente. Y mientras tanto, ¿qué hace, por ejemplo, el Estado? Pues el PSOE repartiendo el trabajo. Por un lado está Sánchez hablando de España, porque esa alfombrilla de baño que le ha salido, que es el rejón, ha preferido hablar de país. Y le ha dejado España. Ahora España. Antes no sé. Y pasado mañana tampoco lo sé. Pero ahora conviene España. Pero es que luego tiene el Partido Socialista tiene un grave problema con el PSC. Miren, antes le hacía esta reflexión personal y me van a permitir que se la vuelva a hacer. Yo no sé si estarán de acuerdo mis contertulios conmigo o no. Con un PSC en su sitio, no estaríamos hablando de este problema en Cataluña. No estaríamos hablando de eso. Pero Iceta, que es un político estimable, un hombre inteligente, por el cual tengo un gran aprecio personal y político, pero ahora sale y se niega a remover a Quim Torra en la moción de censura que ha puesto Ciudadanos, lo cual es una forma de apoyar a Torra. Es ese estar ahí en medio. Fíjense ustedes, a pesar de todo lo que ayer soltó por la boca, ¿eh? A pesar de los planes que exhibe, a pesar de la complicidad con los violentos CDRs, como siempre está ahí el socialismo catalán, que en medio, ni carne ni pescado, ni frío ni calor. Y lógicamente las posturas de Sánchez y de Iceta son contradictorias. Pero es que así es el PSOE. Amigos míos, ¿qué vamos a descubrir?